de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La Universidad de Jaén participa en un proyecto europeo para hacer frente a la desinformación. En él participan 6 instituciones socias de 5 países de la Unión Europea que persigue capacitar a la ciudadanía para tomar decisiones informadas y proteger los valores democráticos. Queremos conocer cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar este proyecto europeo, y para ello contamos con Ramón Ruiz. Él es director del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, Ramón.
Hola, muchísimas gracias por contar conmigo y contar con la presencia, digamos, de este proyecto, ¿no? O interesarse por este proyecto, que creo que es de gran importancia en estos momentos.
Importancia, bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos, ¿no?, del calado que tiene lo que es la desinformación, pero nos gustaría que nos lo contara usted. ¿Qué efectos negativos está teniendo esa desinformación y por qué canales principalmente se está expandiendo?
Bueno, la desinformación tiene efectos múltiples, pero podríamos centrarnos especialmente, ver la incidencia, o especialmente preocupante, la incidencia en determinados derechos y libertades, y también en el procedimiento democrático como tal. En derecho, evidentemente, quizás el que más sobresale sería el derecho que todos tenemos a ser informado, a tener una información veraz, un derecho reconocido constitucionalmente. Y claro, si estamos rodeados, estamos bombardeados continuamente por noticias falsas, al final una buena parte de esos conocimientos, esa información que obtengamos, no va a ser verídica, y lo que es más preocupante además, y es que ya vamos incluso a desconfiar de aquellas noticias verídicas, aquellas noticias que son ciertas, por no saber distinguirla una de otra. Pero también puede afectar a otros derechos, como el derecho, por ejemplo, al honor o la propia imagen, o incluso a derechos como el derecho a la salud. Por ejemplo, cuando recibimos noticias erróneas, noticias falsas sobre la cuestión de las vacunas, o las noticias que hemos tenido, o algunas de las noticias que hemos recibido con ocasión de la pandemia sobre el COVID, las consecuencias, la prevención, etcétera, ¿no? Toda esa serie de información errónea también puede afectar a ese derecho a la salud. Y también puede afectar, evidentemente, a la democracia, al sistema democrático, en varios sentidos. Uno de ellos es porque, claro, las personas, la ciudadanía, a la hora de tomar una decisión política, y especialmente a la hora de optar por una opción o por otra, de votar a un determinado candidato u otro, o una fuerza política u otra, esa decisión la tenemos que tomar siempre teniendo en cuenta una información verídica sobre cuál ha sido la actuación que han llevado a cabo nuestros representantes, sobre cuáles son las propuestas que hacen o que emiten para el futuro, y sobre este tipo de cosas. Si la información que recibimos sobre esas cuestiones es una información equivocada, una información errónea, entonces las decisiones que tomemos no van a ser conscientes, no van a ser razonadas o basándose en hechos reales, de modo que nuestras decisiones van a estar distorsionadas, y por tanto el mismo proceso democrático no va a ser tan genuino, no va a ser un proceso realmente limpio, ¿no? Y en cuanto a los medios, pues especialmente por lo que nosotros hemos podido constatar, bueno, y cualquier persona que se ocupe de esto, especialmente preocupantes son las redes sociales, ¿no? Evidentemente los medios de comunicación tradicionales no es tan acuciante este problema, no se da tanto. El problema es a través de las redes sociales, a través de programas como el WhatsApp, en los cuales se reciben multitud de noticias que son falsas, que son erróneas, y el problema que plantea es que no solamente, en muchos casos, no solamente nosotros vemos o leemos esas noticias, sino que las reenviamos a otras personas, de forma que hay, en la mayor parte de los casos, siendo de forma inconsciente, de forma inocente, sin ser conscientes de la falsedad de esas noticias, las reenviamos y estamos contribuyendo a esa situación de desinformación.
Uh-huh. Los medios de información tenemos un mantra, es que manipulamos, que difundimos lo que interesa. Y bueno, no vamos a decir que estamos libres de culpa, ni mucho menos, porque influye muchos factores en la elaboración de una información. A menudo también es complicado contrastar. Pero hay que dejar claro que una cosa es una red social y otra cosa es un medio de información tradicional, ¿no? ¿La población diferencia una cosa de la otra?
Bueno, yo creo que los que ya tenemos cierta edad sí que somos capaces de distinguirla, y yo, por ejemplo, pues cuando yo quiero informarme de algo, no se me ocurre informarme a través de las redes sociales, lo hago a través de los medios de comunicación tradicionales, y entonces eso creo que a las personas que ya tenemos esta experiencia, estos años, pues tenemos una cierta ventaja con respecto a los más jóvenes, porque quizás sepamos distinguir no tanto las noticias verdaderas de las falsas, que a veces también, evidentemente, nos podemos equivocar, pero sí que somos capaces de distinguir cuáles son los medios de comunicación más fiables, en los que uno se puede confiar frente a otros medios, que no que siempre sean dejen de ser, o no es que siempre emitan noticias falsas o aparezcan noticias falsas, también pueden aparecer noticias verídicas, por supuesto, pero sí que hay más probabilidades de que surjan esas otras noticias, ¿no? Entonces, yo creo que, ya digo, que depende. Seguramente los más jóvenes que se informan básicamente a través de estas nuevas tecnologías, quizá ellos lo tengan más difícil, esa distinción.
Uh-huh. Uno de los objetivos es, decíamos en la introducción, capacitar a la ciudadanía para que las decisiones que tomen sean informadas y así proteger lo que son los valores democráticos. ¿Cómo se va a capacitar a la ciudadanía, a darle esa formación? Imagino que tendrán una mirada especial, como comenta y por lo que dice, a la juventud, ¿no?
Sí, pues eso es precisamente de lo que trata este proyecto. Esta es la intención. Bueno, nosotros tenemos una doble finalidad, evidentemente complementaria. Por una de ellas es, como paso previo, tratar de determinar qué se puede entender por noticia falsa, porque no todas las noticias como se puede entender por noticia falsa, todas las noticias erróneas. Una cosa es una noticia, pues que como acaba también de decir, pues no has podido ser perfectamente contrastada, o una noticia sobre la que a lo mejor hay alguna duda, o una noticia que se transmite pues con una interpretación determinada. Pero eso no es una noticia falsa. Una noticia falsa, o fake news, como se ha dado en llamar, son noticias deliberadamente falsas, es decir, noticias que quien la emite sabe y es consciente de que son noticias falsas, pero con ellas quiere crear una determinada situación, un determinado pensamiento en la sociedad en general, por motivos que le interesa, ¿no? Por motivos que pueden ser políticos, económicos, pero en cualquier caso motivos interesados, ¿no? Por tanto, una cosa es una noticia errónea, que puede darse en cualquier medio de comunicación, y otra cosa es una noticia deliberadamente falsa. Y nosotros lo que queremos es plantear, es buscar primero instrumentos, estrategias, para ver cómo podemos, o se puede limitar de alguna forma, se puede luchar contra la emisión de la de ese tipo de noticias falsas, de este tipo de desinformación. Primero, entonces, ese primer paso sería intentar en la medida posible que se limite esa emisión. El problema que se plantea aquí es que, igual que, como acababa de decir, las noticias falsas, la desinformación en general, son peligrosas porque suponen una amenaza para estos derechos que he comentado, incluso para el proceso democrático, también hay que tener mucho cuidado al combatirlas, porque también al intentar limitar esa emisión de noticias falsas, podemos de alguna forma vulnerar otros derechos también fundamentales en un sistema democrático, como son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Por tanto, no es nada fácil, ¿no? Entonces, la primera parte sería esta. intentar en la medida posible que no se emitan noticias falsas. Pero como esto es, lograr esto es de forma absoluta es imposible, que siempre ha habido noticias falsas desde siempre, desde la antigüedad, y es imposible luchar completamente contra las noticias falsas, y algunas o muchas van a seguir llegando a la ciudadanía. La segunda parte sería buscar esa estrategia, esos instrumentos, para que las personas que consumen ese tipo de noticias sean capaces de distinguir esa noticia falsa de las noticias verídicas. Y eso es precisamente de lo que nos vamos a ocupar durante este periodo que dura. Y efectivamente, el proyecto europeo, aunque va dirigido a toda la sociedad, y las conclusiones que obtengamos y los instrucciones, digamos, bueno, uh-huh, las propuestas que hagamos hacia tanto los poderes públicos como la sociedad van a ir dirigidos a toda la población, pero sí que nos vamos a centrar especialmente en las personas más jóvenes, y en el caso concreto del grupo de la Universidad de Jaén, pues especialmente en los estudiantes.
¿Cómo van a hacer esta formación? ¿En dónde? ¿Aquí en Andalucía va a haber algún encuentro, taller, grupo de trabajo? ¿Cómo se va a configurar, a materializar, digamos, ¿no?, ese proyecto europeo para sacar conclusiones?
Sí, bueno, el proyecto cuenta con dos tipos de actividades. Hay una serie de actividades conjuntas en las que participamos las seis entidades. Una de ellas ya fue la semana pasada, que fue una conferencia internacional inicial de inauguración, digamos, del proyecto, en la que participamos un representante de cada uno de los grupos y alguna otro experto en esta cuestión. Y luego habrá otra serie ya al finalizar la última etapa del proyecto, habrá otras actuaciones conjuntas, otras actividades conjuntas en las que pongamos en común y lleguemos a una serie de conclusiones a partir de los resultados, de las conclusiones, de las ideas que hemos aprendido o que hemos de alguna forma tomado en cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros ámbitos. Eso sería al final. En medio, lo que se va a hacer es una serie de actuaciones o de actividades locales, ¿no? Cada organismo en su ámbito, En el caso de la Universidad de Jaén, pues vamos a hacer unos talleres aquí en la Universidad de Jaén, y dirigido especialmente a los estudiantes, aunque estarán abiertos a la sociedad en general. Cualquier persona que esté interesado en participar podrá hacerlo, en las que vamos a discutir, a hablar de forma muy participativa con el alumnado sobre estas cuestiones, en primer lugar para exponerle, que no siempre son conscientes de ello, ¿no?, exponerle ese peligro, esos riesgos que representan las noticias falsas, y para a través de ellos o con el concurso de ellos ver cómo podemos establecer estas estrategias para digamos educarles en este conocimiento, uh-huh, noticias, lo que se llama la alfabetización mediática. Y para ello concretamente vamos a hacer tres talleres en los cuales van a participar, aparte del alumnado efectivamente, evidentemente, tres personas de cada uno de los tres ámbitos que seguramente están más implicados en esta cuestión. Haremos una primera mesa redonda en la que participarán tres profesores de universidad expertos en esta cuestión, una segunda mesa en la que participarán tres periodistas, que evidentemente que son los que están más cercanos al tema, y en una tercera mesa tenemos previsto que participen tres creadores de contenido, youtubers, que también tienen programas en YouTube o canales en YouTube que emiten noticias, para ver esta cuestión desde un punto de vista un poco seguramente más cercano, ¿no?, para que es más cercano a nuestros estudiantes, ¿no?
Porque YouTube, entiendo que Twitter, Facebook, todas son las redes sociales, es de donde se nutre la juventud para recibir información, pero saben o intuyen, hablando también, bueno, de la importancia que tiene para conservar los valores democráticos, si han aumentado estas noticias falsas, especialmente hacia algún colectivo para difundir. Hablaba, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Noticias, uh-huh, falsas en relación a la vacuna. ¿Hay algunos temas que también hayan aumentado y que haga peligrar esos valores democráticos, especialmente entre la juventud?
Sí, bueno, básicamente se darían en el ámbito político, básicamente ahí, no solamente en España, claro, esto no es un problema
Pero si es
nacional, esto es un
europeo,
problema europeo, incluso mundial, ¿no? De hecho, cuando mayor auge ha tenido esta preocupación, cuando más ha aumentado la preocupación por las noticias falsas, fue a raíz de la campaña electoral en la que fue elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y de allí empezó un poco, o sea, esta preocupación siempre ha existido, ¿no? Pero ahí fue donde empezó a, digamos, a tomarse aún más conciencia del problema, porque es que además ya no es solamente que esas noticias falsas existan como tal, sino, como decía antes, el problema es que a veces las personas, como ya tenemos un poco de psicosis, ¿no? Por decirlo así, ante las noticias falsas, hay momentos en que tampoco llegamos a creernos noticias que son verdaderas. Y luego también existe el caso de algunos políticos, Trump era un caso claro ejemplo, que aquellas informaciones con las que no están de acuerdo, aquellas informaciones que le perjudicaban, inmediatamente las tachaban como noticias falsas. Es decir, que incluso, o aquellos medios de comunicación que no son, que no comulgan con él, ¿no? Y entonces también sirve como un instrumento para sembrar la desinformación entre la ciudadanía hacia noticias verdaderas, pero con las que no le favorecen a una determinada persona o a un determinado grupo político. Y ahí también tenemos otro de los riesgos, ¿no?
Claro. Bueno, pues son muchos temas los que tienen encima de la mesa, mucho trabajo por delante. Ramón Ruiz, así que, bueno, pues conforme se vayan haciendo esos talleres, se vayan organizando y vayan sacando conclusiones, ¿hay plazo de tiempo para presentar estas conclusiones?
Sí, no, el plazo todavía tenemos más de un año. La actividad de los talleres sí tenemos que hacerlo, bueno, por el calendario del proyecto, tenemos que hacerlo a lo largo del mes de febrero y marzo.
Así, los 2 meses
Y
próximos.
luego ya a lo largo de los próximos meses se van a ir haciendo estos talleres en los diferentes países, y luego ya habrá un periodo de ya final también de unos 5 o 6 meses en los que servirán para poner en común todas las conclusiones que hayamos obtenido y elaborar un informe final, como decía antes, dirigido tanto a las autoridades como a la sociedad en general, con una serie de, bueno, de recomendaciones en este sentido.
Perfecto, pues cuando lo vayan esbozando, le agradeceríamos que nos lo contaran,
Sí,
pues, también como
seguro.
herramienta propia de trabajo nos va a venir muy bien. Gracias por ese trabajo, por contárnoslo en la Onda Local de Andalucía. Ramón Ruiz, director del Departamento de Derecho Penal, Filosofía de Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.